Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es sábado 28 de mayo, yo me llamo Roberto y les saludo desde Nicaragua. Esta semana estamos leyendo de la versión Dios habla hoy. Del Antiguo Testamento, segundo de Samuel 13. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y sucedió que Amnón, hijo también de David, se enamoró de ella, a tal grado que acabó por enfermarse de angustia. Pues como su hermana Tamar no había tenido aún relaciones con ningún hombre, él encontraba muy difícil hacerle algo. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto llamado Jonadab, que era hijo de Simás, hermano de David. Un día Jonadab le preguntó, ¿qué te pasa, príncipe? ¿Por qué estás cada día más desmejorado? ¿No me lo vas a contar? Amnón le respondió, es que estoy enamorado de Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Entonces Jonadab le aconsejó, métete en la cama y hazte el enfermo. Y cuando vaya a verte tu padre, dile que por favor mande a tu hermana Tamar para que te dé de comer y prepare alguna comida allí mismo, para que tú la veas y comas lo que ella te dé. Amnón se metió en la cama y se hizo el enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo, por favor que venga mi hermana Tamar y haga aquí mismo un par de tortas y que ella misma me sirva. Entonces David mandó a Tamar a la casa y le dijo, ve por favor a la casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Tamar fue a la casa de su hermano Amnón, que estaba acostado, y tomó ella harina y la amasó, y allí mismo preparó las tortas y las coció. Luego tomó la sartén y le sirvió las tortas, pero Amnón no quiso comer, y ordenó que salieran todos los que allí estaban. Cuando ya todos habían salido, Amnón le dijo a Tamar, «Trae la comida a mi habitación y sírveme tú misma». Tamar tomó las tortas que había hecho y se las llevó a su hermano Amnón a su habitación, pero cuando se las acercó para que comiera, él las sujetó y le dijo, «Ven, hermana mía, acuéstate conmigo». Ella le respondió, «No, hermano mío, no me deshonres, porque esto no se hace en Israel. No cometas tal infamia. ¿A dónde podía ir yo con mi vergüenza? Y por lo que a ti te toca, serías considerado en Israel como un necio. Te ruego que hables con el rey, que él no se opondrá a que yo sea tuya». Amnón no quiso hacerle caso. Y como era más fuerte que Tamar, la forzó y se acostó con ella. Pero fue tal el odio que Amnón sintió después hacia ella, que terminó aborreciéndola más de lo que le había amado. Así que le ordenó, levántate y vete. Tamar le contestó, no, hermano mío, porque el echarme ahora de aquí sería una maldad peor que la que has cometido conmigo. Amnón no quiso hacerle caso, por el contrario, llamó a su criado y le ordenó, echa de aquí a esta mujer y luego cierra bien la puerta. El criado la echó fuera de la casa y luego cerró bien la puerta. Entonces Tamar, que llevaba puesta una túnica muy elegante, ropa que acostumbraban usar las princesas solteras, se echó ceniza en la cabeza, rasgó la túnica que llevaba puesta y con las manos sobre la cabeza se fue llorando por el camino. Entonces su hermano Absalón le preguntó, ¿así que fue tu hermano Amnón quien te hizo esto? En tal caso, guarda silencio, hermana mía, pues es tu hermano. No te preocupes demasiado por el asunto. Tamar, al verse abandonada, se quedó en casa de su hermano Absalón. Cuando el rey David se enteró de todo lo sucedido, se puso muy furioso. Pero no reprendió a su hijo Amnón, porque, como era su hijo mayor, lo quería mucho. Absalón, por su parte, no le dijo nada a Amnón, pero lo odiaba por haber deshonrado a su hermana Tamar. 2 años después, la gente de Absalón estaba trasquilando sus ovejas de Baal Azor, cerca del pueblo de Efraín, y Absalón invitó a comer a todos los hijos del rey. Además, fue a ver al rey y le dijo: ahora que mis hombres están trasquilando mis ovejas, desearía que su majestad y sus oficiales honraran con su compañía a este siervo suyo. Pero el rey le respondió: no, hijo mío, no podemos ir todos nosotros para no ocasionarte demasiados gastos. Y aunque Absalón insistió, el rey no quiso ir, pero le dio su bendición. Entonces Absalón dijo: si eso no es posible, permita al menos su majestad que nos acompañe mi hermano Amnón. ¿Y por qué quieres que te acompañe Amnón?, preguntó el rey. Pero Absalón insistió tanto que el rey permitió que Amnón y sus demás hijos fueran con él. Absalón había preparado un banquete digno de un rey y había ordenado a sus criados: fíjense bien cuando Amnón ya se le haya subido el vino, y cuando yo les diga que lo maten, mátenlo. No tengan miedo de hacerlo, pues son órdenes mías. Así que tengan ánimo y valor. Por lo tanto, cumpliendo las órdenes de Absalón, sus criados mataron a Amnón. Entonces todos los hijos del rey se levantaron y, montando en sus mulas, huyeron. Cuando aún estaban de camino, le llegó a David el rumor de que Absalón había matado a todos sus hijos y que ninguno de ellos había quedado vivo. Entonces el rey se levantó, se rasgó la ropa en señal de dolor y se tendió en el suelo. Todos sus oficiales allí presentes se rasgaron también la ropa. Pero Jonadab, el hijo de Simá, hermano de David, tomó la palabra y dijo: no piense, su majestad, que han matado a todos sus hijos. Solo han matado a Amnón, pues así lo había decidido Absalón desde el día que Amnón violó a su hermana Tamar. Por lo tanto, no crea, su majestad, que todos los príncipes han muerto. El único que ha muerto es Amnón. Mientras Absalón se daba a la fuga, el joven que estaba de centinela alzó la vista y vio un grupo numeroso de gente que bajaba por el camino de Oronaim, por la ladera de la montaña. Entonces el centinela fue a decirle al rey que había visto gente bajando por el camino de Oronaim. Y Jonadab dijo al rey: ya vienen los hijos de su majestad, tal como había pensado este servidor suyo. Apenas había terminado él de hablar cuando llegaron los hijos del rey y se pusieron a llorar a voz en cuello. También el rey y todos sus oficiales lloraron muchísimo. Absalón, por su parte, huyó y se fue con Talmai, hijo de Amimud, rey de Gesur, y allí se quedó durante 3 años. Y David lloraba todos los días por la muerte de su hijo Amnón, pero cuando se consoló de su muerte, sintió un profundo deseo de ver a Absalón. Juan 17 es la oración del Señor. El Padre Nuestro es cuando Jesús nos enseña a orar. Pero Juan 17, Jesús ora, es la oración del Señor. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también Él te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Ahora pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. A los que escogiste del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos, y tú me los diste, y han hecho caso de tu palabra. Ahora saben que todo lo que me diste viene de ti, pues les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado. Se han dado cuenta de que en verdad he venido de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos. No ruego por los que son del mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo que es mío es tuyo, y lo que es tuyo es mío, y mi gloria se hace visible en ellos. Yo no voy a seguir en el mundo, pero ellos sí van a seguir en el mundo, mientras que yo me voy para estar contigo. Padre Santo, cuídalos con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado para que estén completamente unidos como tú y yo. Cuando yo estaba con ellos en este mundo, los cuidaba y los protegía con el poder de tu nombre, el nombre que me has dado. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que ya estaba perdido, para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Ahora voy a donde tú estás, pero digo estas cosas mientras estoy en el mundo para que ellos se llenen de la misma perfecta alegría que yo tengo. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. Así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. Como me enviaste a mí, entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. Y por causa de ellos me consagro a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. No te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos como tú, Padre, estás en mí y yo también en ti. También ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno. Y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste, y que los amas como me amas a mí. Padre, tú me lo diste, y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes que el mundo fuera hecho. Oh Padre justo, los que son del mundo no te conocen, pero yo te conozco, y estos también saben que tú me enviaste. Les he dado a conocer quién eres, y aún seguiré haciéndolo, para que el amor que me tienes esté en ellos, y para que yo mismo esté en ellos. Salmo 119, del 81 hasta el 96. Con ansia espero que me salves. He puesto mi esperanza en tu palabra. Mis ojos se consumen esperando tu promesa, y digo, ¿cuándo vendrás a consolarme? Aunque soy un viejo inútil y olvidado, no me he olvidado de tus leyes. ¿Cuánto más habré de esperar? ¿Cuándo juzgarás a los que me persiguen? Gente insolente que no sigue tu enseñanza ha cavado trampa a mi paso. Ayúdame, pues soy perseguido sin motivo. Tus mandamientos son todos verdaderos. Casi he sido borrado de la tierra, pero no he descuidado tus preceptos. Dame vida de acuerdo con tu amor, y cumpliré los mandatos de tus labios. Señor, tu palabra es eterna, afirmada está en el cielo. Tu fidelidad permanece para siempre, tú afirmaste la tierra y quedó en pie. Todas las cosas siguen firmes, conforme a tus decretos, porque todas ellas están a tu servicio. Si tu enseñanza no me trajera alegría, la tristeza habría acabado conmigo. jamás me olvidaré de tus preceptos, pues por ellos me has dado vida. Sálvame, pues soy tuyo, y he seguido tus preceptos. Los malvados esperan el momento de destruirme, pero yo estoy atento a tus mandatos. He visto que todas las cosas tienen su fin, pero tus mandamientos son infinitos. Proverbios 16, 6 y 7. Con amor y verdad se perdona el pecado, honrando al Señor se aleja uno del mal. Cuando al Señor le agrada la conducta de un hombre, hasta a sus enemigos los pone en paz con él. Bueno, hoy vemos el inicio del cumplimiento de la profecía de Natán contra David. La destrucción está llegando a su familia. Vamos a seguir con esto mañana. Pero quiero enfatizar algo de Juan 17, la oración del Señor. Jesús deja bien claro que Él es uno con el Padre, que Él estaba con el Padre antes que existiera el mundo, y Él va para estar con Él de nuevo. Entonces Él ora por los discípulos, la oración del Señor, y no solo por ellos, por nosotros también. Dice por todos los que han de creer a través de ellos. ¿Y qué es lo que le pide? No le pide a Dios que saque a su gente del mundo, sino que la proteja en el mundo. Pero su oración principal es la siguiente: te pido que todos ellos, versículo 20, estén unidos, que como tu Padre estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, su oración es que nosotros estemos unidos, como Él y el Padre están unidos. Por eso hay tantos problemas, hay tantos ataques contra la unidad en la iglesia, porque la oración de Jesús fue que fuéramos unidos, y Satanás batalla contra esto. Porque la razón por la cual oró por la unidad es para que el mundo creyera que Dios Padre le había enviado al mundo. Entonces, cuando nosotros vemos unos conflictos contra la unidad de los hermanos de cualquier tipo, tenemos que entender que Jesús oró todo lo contrario. No que peleáramos sobre cositas. Sí, es claro, vamos a tener diferencias, pero la unidad se tiene que mantener. Cuando yo era creyente recién nacido, oí un pastor decir que Dios no comparte su gloria con nadie. Y hasta cierto punto entiendo esto, pero no es totalmente correcto, porque dice versículo 22, les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos una sola cosa. Entonces Dios sí comparte su gloria con nosotros, no para levantarnos, no para que pensemos que seamos gran cosa, sino para que seamos unos. La gloria de Dios es para unirnos, y ser unido es para que el mundo crea que Dios envió a Jesucristo. Entonces la oración del Señor tenía dos propósitos: pidiendo la protección de Dios Padre sobre los creyentes, no sacarlos del mundo, sino protegerlos. Y dos, Él oró que fuéramos uno, y nos dio su gloria para que fuéramos uno, para que el mundo creyera en Jesucristo. Es el propósito Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias por tu gran amor. Gracias por la oración del Señor. Él oró que fuéramos uno, hasta compartió su gloria con nosotros, para que fuéramos uno, para que el mundo crea que Jesucristo es la respuesta de todo. Señor, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy sábado es el último día que estamos en esta versión de la Biblia, Dios habla hoy. Mañana domingo cambiamos de versión. Vamos a estar leyendo de la traducción en lenguaje actual. Como siempre, los anuncios, los jueves siempre tenemos un estudio aparte. Hemos estado estudiando la cosmovisión cristiana y ahora vamos a comenzar un estudio del libro de Hechos el próximo jueves. Estamos en Twitter y Facebook con el usuario de AVE Español. El correo electrónico de nosotros de aveespanol@gmail.com. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.